La Zona Cero.
Carlos Canales, muy buenas.
Buenas noches.
Aquí, en la tertulia una vez más, con muchísimas noticias, con muchísimas informaciones. Y eres de los que te sumas, lo vamos a contar dentro de unos minutos,
serio,
a las dudas sobre el tema de la gripe A.
Hasta ahora, y sabes, bueno, ojo, alguien alejado del cole de la conspiración, aquí soy yo. Y está bastante claro. Y mira que hemos tenido, trifulcas por esto. Esto es bastante grave, y además de verdad.
¿Van a decir que te he comido el coco?
No, no, además es una cosa curiosa. Hace unos días, el día 11, el día 10, José Manuel Villalba Jiménez, o sea, hace nada, un oyente de La Rosa de los Vientos, nos dirigió una carta en la cual ponía como asunto gripe A y legislación. Hablaba solo de España. Es curioso porque él no sabía, no podía saberlo, que yo había propuesto este tema, precisamente para la tertulia de hoy, pero referente no tanto a España, sino a determinadas investigaciones llevadas a cabo por una empresa checa, en concreto, llamada Biotest, que detectó en enero de este año una anomalía en una de las vacunas distribuidas por una filial de la empresa norteamericana Baxter. Esta noticia no es nada conocida, pero está directamente relacionada con el problema de la legislación. Lo que vamos a hablar es de un tema que afecta a otro asunto, que es la libertad.
Jesús Callejo, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches.
Deseando conocer algunos datos y también, a propósito de esa encuesta en la que está participando mucha gente, que la pueden encontrar nuestros siguientes en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Bueno, pues conocer algunos detalles sobre esta nueva investigación en relación con la Sábana Santa. Pero antes, obligado es, porque va a ser uno de los temas fundamentales que vamos a tratar esta noche. ¿Has visto ya Ágora, de Alejandro Amenábar?
He visto Ágora, sí, sí. Además, hace unas pocas horas, así que ya tengo mi opinión formada sobre Ágora y sobre este gran personaje, ¿no? Que yo creo que es el gran mérito de la película, poner de moda a una gran mujer, que era Hipatia de Alejandría, muy desconocida hasta hace muy poquito, y que, bueno, por fin Amenábar ha tenido la valentía de adentrarse no solo en la biografía de esta portentosa mujer científica y filósofa, sino recrear toda esa Alejandría tolemaica ya del siglo IV y principios del siglo V, que lo recrea de una forma magistral. Pero luego, si os parece, ya os contaré un poco mi opinión sobre los pros y los contras de esta película, que como toda buena película, pues lógicamente tiene siempre sus pequeñas partes oscuras, que es la que luego os diré, dentro de la gran luminosidad y de la gran obra maestra, que ya adelanto, me parece que es ahora.
Pero yo, perdona, quiero que me diga Jesús cómo hace el misterio de la bilocación, porque ha estado en Crevillente hace nada y resulta que ha visto Ágora. A mí no me cunde tanto el tiempo.
Sí, la verdad que sí, ha sido, bueno, pues eso es el interés, la organización y el entusiasmo cuando quieres ver aquello que te apetece, ¿no? Es verdad que he estado en Crevillente este fin de semana, invitado por la Asociación Cultural Security Dance, hablando precisamente de algo que hemos hablado muchísimo aquí, que es el encuentro entre Oriente y Occidente, y además pues con grandes especialistas como es Manuel Almendro, que sabes que es doctor en psicología y uno de los grandes representantes de la psicología transpersonal que tenemos en este país, ¿no? Junto con su alcalde César Augusto Asencio, fíjate qué nombre tiene, ¿no? Más romano, pero que es un verdadero erudito en egiptología, me he dado cuenta, ¿no? Bueno, pues ha sido llegar de Crevillent, que por supuesto pues les doy un abrazo y un recuerdo a todos ellos por el cariño que me han mostrado, y me he ido directamente a ver Ágora, porque son de esas películas que no hay que perderse. Y además lo he ido a ver en el peor momento, que es un domingo por la tarde, pero en fin, con toda la gente que hay, pero merecía la pena, y desde luego salir del cine, coger los papeles, los bártulos y estar aquí ahora con vosotros.
Seguramente muchas de las personas que van al cine, sabiendo qué tipo de producción es, las imágenes del tráiler, se esperan algo así de la magnitud de Gladiator, y no, es de mucha más magnitud, sí. No como película, que también, sino como historia, porque tiene una historia verdaderamente entre preciosa y tremenda por lo impactante, a veces es sobrecogedora por las cosas que pueden llegar a hacer los seres humanos hermanos que participan en esa película, y también por esa lucha de Hipatia, por el descubrimiento, por el avance científico, que la verdad es que es espectacular.
Sí, que eso es un poco, digo, mi adelanto, ¿no? Yo iba un poco predeterminado negativamente a ver la película, es curioso, porque había leído ya entrevistas de Alejandro Amenábar, donde, entre otras cosas, había dicho que había cambiado la muerte de Hipatia, lo cual a mí eso ya no me gusta. Ya sabéis que si se hace una película histórica, me gusta que sean respetuosos con la trama histórica, y no sé por qué tiene que cambiar a última hora esto. Con lo cual yo iba predispuesto negativamente. Digo, bueno, si ya me han cambiado la muerte de Hipatia, a saber qué más cosas habrá hecho. Sin embargo, tengo que decir que he salido de forma muy favorable, muy positiva. La recreación que ha hecho de Alejandría, del faro, de la gran biblioteca, me parece magistral. El ambiente que se crea allí, ese momento, ¿no?, de fanatismo ultrarreligioso y cristiano, que no olvidemos, estamos hablando solo de un grupo de fanáticos cristianos que no representa todo el cristianismo. Habrá gente que intentará hacer una lectura bastante peyorativa diciendo que vaya cómo se las gastaban los cristianos, que dejan de ser perseguidos para convertirse en perseguidores. ¿Qué va? Estamos hablando de un grupo ultraortodoxos muy fanáticos que son los que crean todo este tipo de cosas. Y luego que tenemos aquí a Guillermo, que además es un experto en Hipatia, nos irá contando un poco lo que hay a favor o en contra de la parte histórica que tiene esta película. Pero para mí, si tengo que poner una nota a Hipatia, le doy un 8.5, y dejando ese 1.5 porque no hay obras perfectas y porque ya entiendo que esa muerte de Hipatia no debería haberlo hecho así, porque sabemos, de las pocas cosas que sabe de Hipatia, sabemos cómo muere, no de la forma que aparece en la película, pero en genial y muy recomendable porque describe muy bien el ambiente filosófico y científico que había en esa transición entre el paganismo y el cristianismo.
Hipatia de Alejandría, la protagonista de esta película, y el título, así como lo hemos dicho, Hipatia de Alejandría, publicado por Aladena Editorial, que acaba de publicar Guillermo Díaz, biógrafo de la protagonista de este fin de semana, que hoy está con nosotros. Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. La pregunta es obligada. La película, ¿qué tal?
Una maravilla.
Sí.
Me ha parecido una maravilla. Estoy con Jesús. En que se trata de una película que ha roto completamente las expectativas que teníamos todos cuando fuimos a verla. Yo iba también a verla y muy predispuesto a ver una mala película, y me he encontrado con una gratísima sorpresa, con una muy grata sorpresa. Creo que Amenábar ha hecho una película muy inteligente y espero que el público sepa entenderla, porque no es fácil.
Pese a que, y vamos a hablar dentro de unos minutos mucho más ampliamente, pese a que la verdad que documentos históricos y fidedignos sobre Hipatia no hay tantos, ¿no?
No, para estudiar a Hipatia tenemos que ir a las cartas que cruzaron sus alumnos. Esa es la fuente más fiable que tenemos, porque posteriormente en la Ilustración se ha escrito mucho sobre ella, pero de manera interesada, y ya después, pues en el siglo XX, casi todo se había basado en la Ilustración. Y tenemos que viajar muy atrás, tenemos que viajar a las cartas de su principal alumno y el más conocido de todos, que fue el obispo Sinesio de Cirene.
Que también aparece en la película, que es uno de los personajes importantísimos. Historiador, junto a nosotros, de cabecera de este programa, ya estuvo ayer con sus curiosidades del mundo antiguo, hablándonos del comienzo y del nacimiento del comercio. Y supongo, Ignacio Monzón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Supongo que feliz cuando una película de estas características permite que estemos en un programa como este, hablando de historia.
Sí, más que nada, como ya se dijo incluso con Gladiator, que esto es la vuelta otra vez al peplum, ¿no? Es un poco recuperar ese género, que es perfectamente válido, tanto si queremos ver cosas del presente, que muchas veces es lo que pasa en este tipo de películas, ¿verdad?, como si simplemente queremos saber algo del pasado. Yo creo que es bastante bueno y bastante refrescante.
Podéis seguir entrando en nuestra página web, ondacero.es, ahí está la encuesta. ¿Crees que la sábana santa que se conserva en Turín es auténtica? Bueno, pues sobre esta cuestión, Jesús Callejo, una información esta semana, una investigación efectuada en Italia que llega a la conclusión, bueno, los autores de esa investigación hubieran votado que no es auténtica.
Bueno, primera aclaración, no es una investigación nueva. Yo ya la conocí hace por lo menos un año, año y medio. Es curioso, ¿no?, cómo muchas viejas noticias se reciclan como si fueran verdaderas exclusivas. Y la verdad que Luigi Garlaschelli ya es un viejo conocido, porque ya hizo estas pruebas hace tiempo, ya han tenido eco a nivel de televisión, de algún que otro documental que se ha emitido, entre ellos, por ejemplo, el de Javier Sierra, que se emitió en julio del año pasado, en el Arca Secreta, en Antena 3, donde ya daba a conocer esta hipótesis y donde describía, pero con imágenes, todo el proceso que sigue este investigador para reproducir, según él, la Sábana Santa y demostrar porque es lo que él pretende, y demostrar que realmente aquello que se hizo, aquella datación del carbono 14 en el año 1988, era cierto, es decir, que es una falsificación medieval. Por lo tanto, me he quedado sorprendido cuando en esta semana pone, hay un médico de la Universidad de Pavia que dice que la sábana santa es falsa porque la ha reproducido el laboratorio con técnicas y con sustancias o elementos que había en el siglo XIII. Pues yo ya lo había visto esto, no me ha parecido nuevo, pero sí que añade un poco más polémica a un asunto ya viejo, un asunto que tiene que ver, como no, pues con uno de los pilares fundamentales del cristianismo, porque el hecho de que esa reliquia que se conserva en Turín sea falsa o sea auténtica, sí que cambia muchas cosas, porque estamos hablando de algo que, de ser auténtico, y ahora si queréis digo un poco los pros y los contras que hay alrededor de esta reliquia, si es auténtico, pues estamos hablando de una de esas pruebas indiscutibles donde va más allá que la fe. Es decir, estamos hablando de una prueba tangible de algo que no se pudo haber hecho de otra manera que a través de un procedimiento, vamos a llamarlo sobrenatural. Si realmente estamos hablando de una falsificación, bueno, tendremos que hablar de tecnología en la Edad Media, pero por supuesto no de reliquia y no de algo que estuviera en contacto con Jesús.
Pero esta investigación lo que ha venido a demostrar, y así lo explica el investigador, es que ellos han podido hacer una réplica de la sábana santa idéntica a la que se conserva en Turín, o ellos dicen.
¿Puedo poner un ejemplo?
Con técnicas medievales, sin utilizar ningún tipo de tecnología.
Exactamente. Bueno, idéntica, yo lo que recuerdo del documental es verdad que se parecía muchísimo, ya no tanto como idéntico, pero es verdad que sí había un parecido muy sospechoso en cuanto a la impresión que te da. Es decir, ya sabes que es una imagen tridimensional, como un negativo fotográfico, que luego a través de distintas técnicas, pues puedes ver esas tres dimensiones y se puede ver perfectamente pues todas las huellas de la pasión y muerte de Jesucristo. Que esto es lo que más sorprende, aparte de multitud de elementos que han hecho que se pensara desde el primer momento que eso era una reliquia auténtica, posiblemente de las dos reliquias o las tres reliquias más auténticas, siempre entre comillas, que han llegado a nuestros días. Una sería la sábana santa de Turín, el otro sería el pañolón de Oviedo, y el otro sería el Titulus Crucis, ese trozo de madera donde parecería el INRI, con una madera que se ha datado también en el siglo I, y que serían los tres elementos que han llegado a nuestros días. La diferencia está en que de esas tres cosas, a dos se le han hecho la prueba del carbono 14, y dando unos resultados bastante decepcionantes para aquellos que pensaban que era una reliquia. En el caso de este científico italiano, Luigi Garlaschelli, lo que ha hecho es recoger, bueno, pues un poco elementos, ya digo, que se encontraban en aquella época. Utilizó para reproducir la imagen un polvo ocre rojo, luego un bajo relieve de un rostro humano para darle precisamente
con un estudiante
esa tridimensionalidad. Uh-huh. Sí, porque claro, porque puedes decir, bueno, que él escogió precisamente eso, un rostro, pero tridimensional, para luego colocar esa sábana encima. Pero luego, a través de una serie de pigmentos, de calentar la sábana o el lino en un horno para darle esa antigüedad, y luego lo que es más importante, o por lo menos lo que yo recuerdo, que no aparece en esta noticia. Lo que yo recuerdo es que él utiliza vitriolo, es decir, el nombre que se daba antes al ácido sulfúrico, y lo aplica al bajo relieve de este rostro para que no hubiera deformación en los rasgos de ese rostro, porque se dio cuenta que si no aplicaba el vitriolo sí que quedaba el rostro luego desfigurado a la hora de producirse la impresión, esa protofotográfica. Entonces, sí que es cierto que a través de una serie de técnicas de análisis, y por lo que veo, posiblemente lo haya vuelto a reproducir, sí que daba una sensación muy similar a la sábana santa que nosotros conocemos ahora en Turín. Y él siempre diciendo que se había basado en unas técnicas que alguien de la época, y estamos hablando de una época anterior a Leonardo da Vinci, debía conocer. Estamos hablando de la primera fotografía o protofotografía. Yo no sé mucho más luego a través de las técnicas, porque hace falta ser químico, hace falta tener unos conocimientos mucho más avanzados. Pero desde luego, a simple vista, os puedo decir que daba el pego.
Claro, pero el problema es que si analizamos, por ejemplo, en laboratorio, esta falsa sábana santa que se ha hecho utilizando técnicas medievales, por ejemplo, lo que nos va a salir es la existencia de una serie de pigmentos, es decir, claro, básicamente de pintura. El problema es que en las muchas investigaciones que se han realizado con el lino que se conserva en Turín, no hay ningún resto de pigmento, claro.
Claro, ahí está. Un poco al hilo de que esto, sabía que íbamos a tocar esta noticia en la tertulia, que genera polémica, que además se está haciendo una encuesta para que voten los oyentes si están a favor o en contra, ¿no?, de la autenticidad. Pues, si os parece, voy a citar nada, tres o cuatro argumentos de los que se han dicho en contra y de los que se han hecho a favor, porque yo entiendo de que tienen peso específico tanto unos como otros. Otra cosa es que luego habría que indagar el origen de quién ha dicho este tipo de manifestaciones. Pero estoy hablando un poco desde el punto de vista científico, los que han argumentado una cosa u otra. Por ejemplo, en contra. En contra hay como cinco elementos. Uno de ellos es el que acabo de comentar, lo de Luigi Carlascelli. Por lo tanto, es gente que es capaz de reproducir la Sábana Santa y demostrar, según ellos, que es una falsificación medieval porque se puede hacer. Una de ellas, de las que siempre se ha esgrimido, son un análisis, ¿no?, y argumentos en contra, es un documento medieval de un obispo que dirige al Papa de Aviñón alegando que él tenía un conocimiento personal de que la imagen fue astutamente pintada para sacar dinero de los peregrinos. Es un texto de Pierre d'Arcis del año 1389 que le dirige al Papa Clemente VII y en el que declara directamente que el sudario de Lirey, que es donde se estaba exponiendo en aquella época, era una falsificación. Pero una falsificación pura y dura, con pintura y tal, para sacar dinero. Bueno, eso es uno de los argumentos que esgrimen en contra. El otro, evidentemente, el de la datación radiométrica del año 1988, cuando el cardenal Ballestrero dice a todo el mundo, yo creo que con gran decepción, que era, pues parece que una falsificación medieval datada entre el año 1260 y el año 1390, según lo que habían acordado tres laboratorios, que era el de Oxford, el de Taxon y el de Zurich. Vale. Tercer argumento en contra, que es Grimen. Una famosa investigación que hizo el doctor Walter Macron, que afirmó que en ella no había restos de sangre, como supuestamente parece, ¿no?, de la tonalidad roja, sino que era óxido de hierro, que era un remanente de pintura usada para simular la sangre. Uh-huh. Y esto era un científico, un médico, que llegó a determinar que de sangre nada, que era óxido de hierro. Con lo cual, argumento de los que no creen en la autenticidad para decir, lo ves, ya lo decía yo. Otra de ellas, la diferencia que hay de proporción entre la cabeza y el cuerpo y también en la posición de las manos, que las tiene colocadas en la zona genital, que dice que es prácticamente imposible que un cuerpo tumbado tal como está llegue esa posición de las manos cruzadas a la zona genital. Es decir, esas incongruencias en la anatomía también es lo que esgrimen. Así que, como veis, hay cinco razones de peso para aquellos que consideran que la Sábana Santa es falsa.
Pero una de las cosas que me ha llamado, por ejemplo, la atención en esta investigación es que, efectivamente, una cosa es el impacto visual que uno pueda tener y decir, bueno, se parecen, como se parecen también algunas otras réplicas que se hicieron no mucho después de su aparición en Lirey. Pero, por ejemplo, del análisis de la imagen que aparece en la Sábana Santa, se ven unas huellas de sangre. No me refiero a restos de sangre, sino las huellas de la sangre con una serie de recorridos, con unas trayectorias que indican que quien lo realizó conocía perfectamente las leyes que regían el funcionamiento de la circulación sanguínea. Eso fue cosa de Miguel Servet, muchísimo tiempo después, sí, del año 1300, que es cuando dice este hombre que se falsificó.
No, por supuesto, por eso digo que un poco ahora he puesto sobre el tapete, sobre esta mesa, los argumentos en contra. Hay muchos más, pero bueno, estos cinco me parece que son los más representativos.
A ver qué opinan ahora
claro,
los oyentes.
Claro, el otro. Es verdad que ya digo que el tema pues da mucho de sí, es muy polémico. ¿Por qué? Porque que estamos hablando de algo más que una reliquia, estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de un icono del cristianismo. Entonces hay muchos intereses creados a la hora de defender su autenticidad o no es así. ¿Quién dice, por ejemplo, lo que dicen los que defienden, por ejemplo, a favor? Y si queréis los expongo muy someramente y ahora pues comentáis los que estáis aquí en la mesa porque también es interesante vuestra opinión. Uno de ellos, los análisis materiales y textiles, incluido el polen, que fechan su origen en el siglo I. Lo otro son las propiedades inusuales, inexplicables de la imagen, que según algunos investigadores no pudo ser obtenida bajo ninguna técnica de formación de imágenes conocidas antes del siglo XIX, un poco es lo que tú acabas de comentar, Bruno. El otro es aquella investigación que se hizo con el VP8, este analizador de imágenes de la NASA, donde demostraron estos dos ingenieros de la NASA que la imagen era el resultado de una radiación desconocida, es decir, que ni siquiera hablaban ni de pintura, sino una radiación que por un hecho extraño, lógicamente los cristianos van a decir que era por la resurrección, pues dejó impresa esa imagen del cuerpo de Jesús. Otro de los argumentos es que a raíz del análisis del carbono 14 que se hizo en 1988, otros científicos intentaron investigar que la síndone realmente estaba contaminada con hongos y bacterias que no fueron eliminados antes de la prueba y por lo tanto eso sí que afecta a la cantidad del carbono 14. Una de las cosas que comentaban es que, como sabéis, sufrió la Sábana Santa un incendio en el año 1532 cuando estaba puesta en Chamberí. Entonces, ese incendio pudo haber enriquecido el carbono 14 y por eso la datación que luego se hizo en el año 1988 quedó alterada para en contra, es decir, que daba una modernidad mayor de la que debería tener, pues por esa contaminación en todos los niveles, ¿no? Así que intentaron desmontar toda la prueba que se hizo en el año 1988. Otra de ellas, la que se hizo en el año 1978 con técnicas de fluorescencia ultravioleta, donde sí se demostró la presencia de restos de hemoglobina, de porfirina y de suero en las diversas heridas que están impresas en el hombre de la sábana. Con lo cual ahí sí que contradice la otra opinión de que no es óxido de hierro, sino que realmente es sangre, que es hemoglobina. En fin, hay unas cuantas malas del doctor Masfrey, del polen, ¿no?, que se había descubierto, polen de Constantinopla, del norte de Turquía, y otro polen que solo existe en la región de Jerusalén y que se había datado precisamente en el siglo I. Y por último, por citar una, la del sacerdote jesuita Francis Filas, que descubrió que en el ojo derecho aparecía una marca de una moneda que, según él, era un leptón romano, y este leptón pues solo pudo haber sido emitido en la época de Poncio Pilato. Como veis, argumentos también de peso para intentar demostrar la autenticidad. ¿Qué es lo que debe hacer de mentira? Pues desde luego sí que sería bueno tener todos los datos sobre la mesa y analizar, por eso me parece muy bueno la encuesta, para ver un poco lo que opinan nuestros oyentes con estos datos adicionales que acabamos de dar, y me gustaría también saber lo que opináis vosotros. Yo hago de juez ahora, de abogado del diablo, y qué opináis vosotros sobre la autenticidad o falsedad.
Claro, lo que quería decir es, antes, cuando has empezado, que la investigación que acabas de citar se basa en la posibilidad del uso de la tecnología posible. Esto es importante porque recordarán los oyentes y los que estáis aquí que cuando hablamos de las líneas de Nazca, la última vez, que tú conoces bien, yo comentaba que una empresa, más vecina mía, en Florida, en Coral Gables, que ideó una idea muy curiosa, que era que la cultura Nazca podía haber construido globos. ¿Os acordáis?
Sí, claro.
Bien. Y demostraron que tenían técnica suficiente para crear globos de aire caliente que podían haber permitido a la cultura Nazca volar sobre las líneas. Mi opinión, ¿la construyeron? Creo que no. Creo que no hicieron globos. Es decir, tenían tecnología, pero no tienen por qué hacerlo. Es como si empezamos a hablar, ¿y por qué el gran capitán no tenía armas de retrocarga? ¿Las puedo tener? Sí, pero no las tenía. O sea, estamos en lo mismo. Es decir, el que tú tengas tecnología para hacer algo con el conocimiento nuestro, no quiere decir que lo hicieras. Es como el descubrimiento que traje hace pocos meses de que una universidad americana había descubierto que los egipcios tenían condiciones materiales para poder haber hecho piedras artificiales. Claro, eso es muy importante y muy interesante, pero ¿quién les enseñaba a coger cuatro elementos del desierto para hacer piedras artificiales? Estamos en las mismas. Diré, el que tú tengas tecnología con tu conocimiento actual tipo MacGyver para saber cómo se hace algo, no quiere decir que lo hicieras en el siglo XIII. Es decir, para mí el misterio sigue completamente abierto.
En OndaCero.es, esa encuesta, si creéis que la sábana santa que se conserva en Turín es la auténtica, podéis participar en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Y ya como os comentamos ayer, las encuestas de los sábados se quedan en esa página web y se puede seguir participando durante toda la semana. Ayer os preguntábamos si estaban perdiendo credibilidad los premios Nobel de la Paz, y el resultado se mantiene un poquito en la misma línea de ayer, con un 86% que decían que sí. 1:35, nos vamos al Reino Unido. Allí nos espera, en Londres, la corresponsal de Onda Cero en este país, Elena Mataró. Elena, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Elena, para hacernos eco, además, esta semana, de un descubrimiento excepcional. Le llaman el Stonehenge azul.
Es un nuevo hallazgo ubicado en la ribera, en la parte occidental del río Avon, que ha sido pues apodado Blue Stonehenge, es decir, el Stonehenge azul, pues por el color de las 25 piedras de las que estuvo compuesto en su día, pero que las piedras ya no se encuentran allí. Pero fueron retiradas pues hace millares de años. Pero entonces ya queda, vamos a decir, las huellas, ¿no?, de lo que había sido pues un monumento que, vamos a decir, que así puede ser considerado como el hermano pequeño del famoso Stonehenge. Las piedras formaban un círculo de unos 10 metros de diámetro y estaban rodeadas por un foso con un bancal. Y el foso se construyó hacia el año 2400 a.C. Pero se han encontrado puntas de flecha también dentro del círculo que indican que las piedras pues llevaban por lo menos 500 años antes de que se construyera el foso, casi e incluso en el año 3000 antes de Cristo. Y el director de las excavaciones, que se llama el profesor Mike Parker Pearson, que es profesor de la Universidad de Sheffield, me contó que están barajando como hipótesis que el foso y el bancal pues se construyera con posterioridad, que podría significar el mismo sello, que fuera como un sello, como un punto y final, vamos a decir, como una marca que se hace una vez que el lugar deja de tener la función con la que fue construido, que lo que creen es que era una zona, vamos a decir, que funcionaba como crematorio de los cuerpos que eran luego enterrados, bueno, los cuerpos no, es decir, las cenizas que eran enterrados en todo Stonehenge. Entonces, lo que es interesante, muy interesante de este descubrimiento, es que de algún modo refuerza la teoría de que todo Stonehenge era parte de un enorme complejo funerario construido alrededor del río. ¿Y por qué? ¿Cómo han llegado a esta idea? Bueno, pues porque previamente, por ejemplo, en el año 2005, o sea, es decir, hace 4 años, se descubrió un emplazamiento llamado Durrington Walls, que consistía en un asentamiento de, vamos a decir, cerca de un millar de casas, que no estuvieron habitadas por un periodo muy largo de tiempo, sino más bien corto, barajan entre 10 y 20 años, y esto fue entre el 2500 antes de Cristo. Y entonces lo más curioso es que estas casas luego fueron sepultadas. Es decir, lo primero que se encontraron los arqueólogos fue un amplio trabajo, vamos a decir, trabajo como circular en el terreno, ¿no? Además muy grande, 20 veces más extenso que Stonehenge. Y estaba rodeado también asimismo por una zanja y un banco. Y oh sorpresa de los arqueólogos cuando empezaron a excavar, que se encuentran pues esta agrupación de casas que creen que se utilizaron durante la construcción de Stonehenge. Y entonces las personas que construyeron Stonehenge iban a, vamos a decir, a esta aldea, pero casi como artificial, porque no vivían en ella durante todo el año. O sea, han encontrado pruebas que indican como una presencia muy continuada durante ciertos periodos del año, que eran en invierno y sobre todo al principio con el solsticio del invierno y luego por primavera con el solsticio de verano, a finales de primavera, se entiende. Entonces, bueno, tienen muchas preguntas, está claro, pero han encontrado objetos, uno que de modo crucial dará respuesta a varios enigmas, como es por ejemplo el cuerno de ciervo, que van a poder pues realizar pruebas del carbono 14, pues están bueno esperando la datación que pueda dar estas pruebas, y entonces esto se podrá determinar si alguna de las 56 piedras que forman en la actualidad uno de los círculos internos de Stonehenge, del complejo, fueron las piedras que formaron parte de este emplazamiento. O sea, es decir, se cree que las piedras desaparecidas de Blue Stonehenge, parte de ellas pasaron a formar parte del complejo de Stonehenge. Y con esta, bueno, están esperando las pruebas del carbono 14, pero el profesor Pearson ya me avanzó que por las formas de los hoyos que han encontrado en el nuevo emplazamiento y haciendo la correspondencia con las piedras que tienen Stonehenge, pues es lo que parece más probable.
Al parecer, Elena, ambos lugares, Stonehenge y este Stonehenge azul, parecen estar vinculados, y se habla de la presencia del río y la relación de ese río y de ambos lugares con los rituales relacionados con la vida y la muerte.
Exactamente, y esto es otro de los elementos, ¿no?, que dan más fuerza a esta teoría de que pues que Stonehenge era todo un complejo funerario, ¿no? Pues exactamente, que Blue Stonehenge está emplazado cerca del río, vamos a decir, al final del corredor que llevaría hasta Stonehenge, ¿no? Este corredor es vamos a decir, como una ruta procesional de casi 3 kilómetros. Y entonces, exacto, para el profesor Pearson, esta vinculación entre el río y dos lugares en los que hay, bueno, pues restos humanos y además enterrados con, de una forma expresamente situados, ¿no? Pues todo ello indica pues que el río de algún modo separa un poco el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Nos encontramos ante todo este tipo de simbología. Además, todo esto lo refuerzan otros hallazgos, como puede ser hace un año, pues están excavando ya en Stonehenge, encontraron 60 restos humanos quemados, agrupados en entierros. Se habían descubierto otros muchos a lo largo de todos estos años, ¿no? Pero Pearson dice que no cree que mucha gente sepa que Stonehenge era el mayor cementerio de Gran Bretaña en aquella época, ¿no? O sea, a lo largo del tercer milenio antes de Cristo. Entonces, entre las novedades también están investigando, cada vez tienen más datos sobre qué tipo de gente estaba allí enterrada, ¿no? Porque Pearson me explicó que han encontrado muy pocos restos de niños y de mujeres, que casi todo eran hombres, que en un caso han encontrado objetos que indicaban cierto estatus y que todo ello pues lleva a pensar que las personas que estaban enterradas allí pues pertenecían a una élite social.
Elena, has hecho referencia a una investigación que se hizo el año pasado, en abril del 2008, si no recuerdo mal, donde se averiguaron muchísimas cosas de el Stonehenge, el conocido, ¿no? Y una de las cosas que se demostró, porque además puede aclarar varios misterios de este segundo Stonehenge, más bien el fantasma, el espectro del segundo Stonehenge, porque no ha quedado nada, ¿no? Pero sí es algo muy significativo. De lo que comentaban de esta investigación es que de los dos círculos de piedra que hay en Stonehenge, el más sagrado, el más antiguo, eran las piedras azules interiores, esas que vienen de las montañas de Preseli, en Gales, a unos 240 kilómetros de distancia.
Exactamente.
Claro, entonces, la sensación que me da, y eso, y tú has hablado, ¿no?, con los arqueólogos, con los investigadores, es que posiblemente en el momento que estuvo en plena vigencia Stonehenge, y además como centro mortuorio, pero como centro de sanación, porque como sabes bien, la gente iba allí a sanarse, y es verdad que mayoritariamente eran masculinos, como el famoso arquero de Amesbury, que se han encontrado por restos de que iba dolorido para ser curado allí. Pero las piedras de sanación, lo que se demostró con esta investigación que se hizo en Stonehenge, las piedras de sanación eran las dolaritas o estas piedras azules, estas que proceden precisamente de 240 kilómetros de distancia. ¿No podría ser que gracias a ese pasillo que se ha encontrado en los dos Stonehenge, que en un momento dado, y estamos hablando de hace 2.300, 2.500 años antes de Cristo, sí existieran los dos, y luego fueran recogidas esas piedras, las azules, como auténticos amuletos? Porque luego se encontraron en las tumbas de estas personas que iban a fallecer a Stonehenge, se encontraban trocitos de estas piedras azules como si fueran amuletos o como si fueran verdaderos talismanes para proveer de salud. Y a lo mejor esa es la explicación de que por qué ahora en este segundo Stonehenge no se ha encontrado ninguna piedra azul, sencillamente porque se la llevaban como reliquias. ¿Podría ser eso?
No, de hecho, efectivamente, ¿no? La teoría que tienen es que las piedras que formaron en su día parte de Blue Stonehenge, luego se trasladaron a Stonehenge. El motivo no está claro, pero es verdad que estamos hablando de unas piedras muy particulares, porque, bueno, exactamente, vienen de Gales, entonces, ¿por qué el empeño de traerse unas piedras, pues, que están exactamente a más de 200 kilómetros de este lugar, ¿no? Que existen varias teorías de cómo pudieran haber llegado las piedras. Pero todo, además, apunta a que fueron transportadas por el hombre. Hubo también, hay una teoría que cree que, bueno, que propone que fueran transportadas por el movimiento de un glaciar, pero esta ya está tomando menos fuerza. Sobre el aspecto de sanación, este equipo arqueológico en concreto al menos no ha subrayado esto, el aspecto de sanación de las piedras, pero sí que efectivamente el porqué, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta piedra y el hecho de que sea azul? Lo que está barajando el profesor Pearson, pero todavía, desde luego, tiene poco para sustentarse en ello, es que eran un símbolo y que podrían venir a representar, o por un lado, las tierras de sus ancestros, es decir, las tierras que estos habían poseído, más bien, o incluso quizás simbolizar a los mismos ancestros. Entonces, lo que cabe pensar es que la gente que erigió Stonehenge también, de algún modo, se creía originaria de Gales, ¿no? Por todo este empeño de llevar las piedras desde las montañas de Preseli. Pero es todavía un campo muy, muy abierto porque definitivamente, pues claro, tampoco se puede sacar, extraer demasiadas conclusiones de momento por lo que llevan tiempo excavando, porque de hecho Blue Stonehenge lo encontraron pues a principios de este verano, ¿no? Y lo han dado a conocer ahora mismo.
Y las investigaciones prosiguen, y si hay más novedades, evidentemente nos las contarás. Elena Mataró, corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, muchísimas gracias.
Buenas noches a vosotros.
Hipatia de Alejandría. Abrimos ya el bloque dedicado a esta mujer extraordinaria. Hipatia de Alejandría es además el título del libro publicado por Aladena Editorial. Su autor, Guillermo Díaz, ya lo hemos presentado anteriormente. Bueno, Guillermo, vamos a hablar un poquito sobre esta mujer excepcional, que yo no sé cómo será posible, si es que es posible con lo que sabemos, definirla en tres, cuatro frases que nos diga exactamente quién es, qué hacía, a qué se dedicaba. ¿Y qué significó?
Pues tenemos
bueno,
que
señalar... Bueno, yo no sé, te he hecho cuatro preguntas en una como para resumir en cuatro líneas, ¿verdad?
Una sinopsis hipatiense. Vamos a ver, Hipatia es ante todo una filósofa. Es una filósofa perteneciente a la clase alta de Alejandría, descendiente de griegos y afincada pues en el barrio más rico, que se llamaba el Brukio, en Alejandría. Hipatia era ante todo una gran pensadora, un elemento incómodo dentro de la ciudad, porque luego, a ver si más adelante podemos comentar por qué, pero iba totalmente contracorriente dentro de su clase social también. Y era una gran astrónoma y matemática, pero además era uno de los personajes más influyentes en la ciudad por su forma de pensar, por el grupo de discípulos tan poderosos que llegó a tener y por el respeto tan impresionante que llegó a conseguir en todos los grupos sociales que tenía Alejandría, que eran muchos. Alejandría es una amalgama muy complicada de grupúsculos sociales. Y Hipatia, pues también es muy importante señalar que es la hija de Teón. Teón era el director del Museo de Alejandría, que era una autoridad nombrada por el emperador de Roma. Uh-huh. O sea, con eso yo creo que nos hacemos una idea de quién era hija Hipatia y de qué posición social ostentaba.
La figura del padre aparece mucho en la película, su relación con el padre, la muerte, el fallecimiento del padre, y cómo bueno, ella se convierte un poco en la referencia filosófica y científica de Alejandría. Pero su poder, porque Se ha dicho mucho en relación a Hipatia, en relación también a la película, que ella llegó al ateísmo a través de la ciencia, pero ella era atea o practicaba algún otro tipo de religión que, claro, chocaba con el cristianismo que llegaba entonces.
Hipatia es neoplatónica, uh-huh, que es posiblemente la filosofía más parecida a una religión que hay en aquel entonces. El neoplatonismo, vamos, Platón tiene, todos sabemos que Platón tiene su mundo de las ideas, tiene, bueno, pues el neoplatonismo es una especie de platonismo alineado con elementos cristianos, porque lo que hacen es añadir la existencia de un Dios único, la existencia de un mundo al que puedes acceder mediante la meditación. Se piensa que Hipatia practicaba meditación con sus alumnos y creían que se podía trascender en vida a ese mundo de las ideas platónico. Ella no podemos definirla como atea porque ella era filósofa y su creencia era la filosofía, y yo creo que es muy cercana, es muy difícil, muy muy difícil separar el pensamiento neoplatónico de una religión. Yo creo que es prácticamente lo mismo.
Hay una frase de la película cuando ella está lucubrando y pensando, son imágenes además preciosas en lo estético, sobre las estrellas, sobre el movimiento de nuestro planeta, y cuando bueno, no le encaja que sea en círculos alrededor del Sol, sino que hay algo más. Y ahí, entremezclándose la religión, le dicen, ¿para qué te planteas esto que es creado por Dios? Y dice, no, es que, pues mi fe es hacerme preguntas, ¿no? En cierto modo. Ella, como científico, ¿qué es lo que aportó?
Hipatia lo que aporta como científico, y por lo que pasan a la historia ella y su padre, porque este trabajo es conjunto, es hacer accesibles y asequibles todos los estudios matemáticos anteriores a ellos. Esto no se dice en la película, no es mediático, no es cinematográfico, pero Hipatia lo más importante que hace es autores muy complicados, por decirlo así, comentarlos, anotar. Se cree que se está cerca de descubrir que hay una obra de Hipatia de Alejandría en los comentarios autores clásicos de las matemáticas. Ellos hicieron que sus alumnos comprendiesen lo que era prácticamente incomprensible, porque el lenguaje había cambiado tanto desde la antigüedad. Ellos estudiaban a matemáticos clásicos hasta los tiempos de Hipatia, que si no llega a ser por ellos, las matemáticas hubiesen sufrido un retroceso impresionante. En la película hemos visto que está muy obsesionada con el modelo ptolemaico, con si la Tierra se mueve, si no gira, tal. Esa fue una obsesión más de su padre, mucho más de su padre. Teón es el que está volcado en ese tipo de ciencia y de adivinación y de astrología.
Porque, claro, en aquella época no estaban desligadas como en la actualidad.
Teón tiene un tratado escrito, bueno, no se conserva desgraciadamente, pero sobre la interpretación del vuelo y de los graznidos de los cuervos. Y ese era el título. Sí, es una época en que yo creo que hemos perdido mucho de mágico en todo eso, porque iban absolutamente de la mano. Nadie se planteaba desvincular la astrología de la astronomía. Nadie. Yo he leído en un texto de Teón cómo ellos creían que Marte, por ejemplo, influía en el carácter de la gente. Y te lo demostraban científicamente, y eso es impresionante.
Fíjate que en la película ella se hace unas preguntas, Hipatia, o su padre, se hacía una serie de preguntas que, bueno, que luego como consecuencia de la lucha y del poder, de la afrenta cristiana contra Hipatia y contra todo lo que se está desarrollando a nivel científico en aquella época, bueno, pues hasta el siglo XVII no se las vuelve a efectuar nadie, hasta la época de Kepler. Pues, es decir, que yo no sé si fue un hito, pero su aportación y, bueno, pues lo que significó el fin de Hipatia posiblemente fue algo más que el de un personaje, sino toda una tradición, una filosofía y una ciencia, una filosofía de la ciencia.
Sí, hay autores que han llegado a afirmar que la Edad Media empieza con la muerte de Hipatia. Hay autores que han llegado a afirmar eso. Es un poco radical, ¿no? Pero
sí, pero bueno, se entiende perfectamente, exacto, porque se perdió un conocimiento que luego había que volver a empezar de cero, en cierto modo, ¿verdad?
Sí. No, además, en el caso de Hipatia, como era una mujer tan completa, es muy humanista, tocaba prácticamente todos los palos, daba todos los palos, ella hizo como novedoso, tenía dar mucho valor al pensamiento, o sea, a la filosofía, llegar a la verdad y a un mundo ideal mediante el pensamiento. Hipatia no viajó. Hay mucha gente que afirma que viajó. Hipatia no se movió posiblemente de su barrio. Saldría a dar un paseo.
De la biblioteca de Alejandría, exacto, básicamente,
exacto,
¿no?
Exacto. Porque hay una particularidad de la sociedad rica alejandrina. Hipatia, ya hemos dicho antes que era muy rica, que es que no se mezclaban con el pueblo. Los egipcios no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando detrás de esos muros de mármol tremendos. Que eran muy, ignoraban y
es
de
que
hecho pasaban.
Nunca se consideraban egipcios.
Efectivamente.
Ellos siempre eran macedonios, eran griegos, 400 años o 500 o 600, y nunca se identificaron con los egipcios, jamás.
Gran parte de la pérdida de la biblioteca de Alejandría se debe a la no difusión por parte de los griegos entre el pueblo egipcio de esos conocimientos. Entonces desapareció los griegos, desapareció la biblioteca.
Ignacio Monzón, sobre la desaparición de esa biblioteca, sobre la ciudad de ese faro gigantesco, sobre Alejandría en aquella época, ¿qué podemos decir?
Pues podemos decir que efectivamente, como ha dicho Carlos, es que era una ciudad aparte, era casi un gueto para griegos, pero era el gueto exclusivo. Los macedonios no llegan como colaboradores, llegan como conquistadores, y el reino de los Ptolomeos no es el reino de Egipto realmente, hay que entenderlo como el reino de los Ptolomeos, que era más que Egipto. Entonces sí, es lo que dice también Guillermo. Es que ellos no viajan, ellos son muy cerrados, porque además ya desde época helenística tuvieron una especie de soberbia intelectual, militar, como al fin y al cabo los griegos habían dominado prácticamente todo el mundo, habían derrotado a los persas, habían derrotado a todos los grandes poderes, de alguna manera se lo tenían muy creído. Entonces los romanos, por ejemplo, de clase alta, sí aprendían griego, pero los griegos no aprendían latín. Y no les importaba un pimiento, o sea, y todo lo que pasaba en Occidente, pues bueno, porque eran los romanos, pero para los griegos los romanos eran unos paletos venidos a más.
La biblioteca de Alejandría es una gran excentricidad, sí, de un Ptolomeo. Cuando sí. cuando Alejandro Magno muere y Ptolomeo I Sóter se hace con Egipto, decide que como los Seleúcidas, los otros herederos de Alejandro Magno tienen ejércitos muy fuertes, tienen que hacerse respetar. Y entonces utiliza todos los recursos disponibles en Egipto, todos, para hacer la biblioteca. O sea, es que imaginaros todo el esfuerzo de Egipto centrado en una única obra. Con razón consiguieron esa biblioteca, pero imaginaros también la gracia que le haría a los egipcios ver cómo todo su grano y todo eso iba a las excentricidades de esos blancos recién llegados que les habían quitado a los persas de encima, que se inventan un dios, a Serapis, y que empiezan a gobernarlos. Y empieza, eso debió empezar a molestarles.
Pero desde el punto de vista de los Ptolomeos es muy interesante, porque ellos se basaban en la idea del cúmene, del mundo, que eran ellos. Entonces eran ellos porque llevaban desde los puntos remotos de la India hasta el occidente. Entonces desde el punto de vista griego era muy interesante la biblioteca, porque era la culminación del saber suyo, que era el saber del mundo. Y el resto daba igual.
Claro. Además, en Alejandría donde surge la palabra cosmopolita. Exacto. Es decir, ellos no viajaban, pero la gente iba allí.
Claro.
A Alejandría, por lo tanto, tenían todo el conocimiento que se destilaba tanto en África como en Europa, en fin, como el mundo conocido.
No, es que fijaos, es ¿quién fue el maestro de Ptolomeo? Es que a Ptolomeo le enseñó Aristóteles.
Aristóteles.
O sea, es que claro, él quería hacer su pequeño liceo y fichó a un excéntrico. Que se llama
a Ptolomeo y Alejandro, que iban en la misma clase.
Es que es verdad, es que claro, es verdad.
Compañeros de cole, que ya veníamos ahora.
Es que su profesor era Aristóteles.
Claro.
O sea, que eso era. Entonces, y fichó a un excéntrico, Demetrio Falero, que es un personaje digno de estudio, que estaba todo el día de juerga. Todo el día, de orgías, de juerga.
Bueno. Y Eratóstenes, de Cirene.
También, pero es verdad.
Que es el primer tío que mide la tierra.
Sí, pero es que Demetrio de Falero fue gobernante de Atenas.
Sí.
Y después cayó en desgracia. Y se dedicó a hacerse estatuas. A él le encantaba ver si se dedicó a hacerse estatuas por toda Atenas. Y cuando cayó en desgracia, saliendo de Atenas, él veía cómo le iban tirando las estatuas.
Era como King Illion.
Suele pasar eso.
Exacto. Tuvo que llegar con un disgusto porque él se encantaba. Bueno, pues a ese tipo, luego iba pidiendo austeridad a los gobernados. Y ese tipo fue el que fichó Ptolomeo para hacer la biblioteca, porque era un hombre muy culto, muy preparado. Pero eso sí, muy de nuestro tiempo, eso de gastar mucho y pedir a los demás que se amarren los machos.
En la película se plantea luego una lucha de poder tremenda, donde la religión tiene un papel muy importante, en donde ya el cristianismo es la religión oficial, y bueno, pues los cristianos casi como si de una contrarrevolución que caen los mismos errores, como si el perseguido se convierte en perseguidor. Eso es lo que plantea la película como un hecho que ocurrió por entonces. ¿Eso pasó de verdad? ¿Fue así la circunstancia?
Los egipcios estaban esperando una razón para echar a los griegos. Estaban hartos. Son muchos siglos de dominación helena. Ya hemos dicho que los veían como unos excéntricos. Y el cristianismo lo que les dio fue una razón y una causa nacional. Ellos hicieron una bandera del cristianismo, pero si llega a llegar el Zoroastro, hubiesen hecho esa misma bandera.
Cambiaron con el Islam.
Claro, efectivamente.
Simplemente.
O sea, es que sencillamente los egipcios buscaban una razón. El cristianismo fue la excusa. De hecho, al cristianismo, como es una doctrina muy comprensible, más comprensible que las doctrinas paganas, se van apuntando todos porque lo entienden enseguida. Y porque además te dice que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a todo, y claro, a eso se apuntaban todos los egipcios.
Seguimos hablando contigo, Guillermo Díaz, dentro de unos minutos, sobre Hipatia de Alejandría, que es el título del libro que acabas de publicar en Alavena Editorial. Pero hacemos una pequeña pausa en esta tertulia tan interesante, tan amena y con tantas voces que tenemos esta madrugada, porque es tiempo para que nuestros compañeros de los servicios informativos tomen el relevo durante unos minutos y nos pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo.
Si te parece, aprovechamos que está Guillermo y les pedimos a nuestros oyentes que le formulen preguntas a rosa.vientos@ondacero.es.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Continuamos animadísima esta tertulia. Os vamos a invitar dentro de unos segundos a conocer a otro nuevo contertulio que incorporamos esta noche, pero antes os recordamos que esa página web, la de esta cadena de emisoras, ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, la pregunta que formulábamos hoy, Silvia.
Pues la pregunta que os recordamos es: ¿crees que la Sábana Santa que se conserva en Turín es auténtica? un científico italiano pues lo ha puesto en duda y queremos saber vuestra opinión. Y de momento pues está la cosita más igualada.
Se han igualado las cosas, ¿eh?
Pero prácticamente sigue por muy poco porcentaje el no, en un 53% como primera opción, y el sí en un 47%.
Casi igualador, 50-50, pero 53% dicen que no. La verdad es que se han ajustado mucho las opiniones y que todavía queda mucho tiempo. Podéis seguir participando tanto en esta como en la encuesta de ayer, que daremos los resultados definitivos el próximo sábado. Os decía hace tan solo un instante que invitamos a un nuevo contertulio que se une a esta mesa. Apellido seguramente les va a sonar, ¿verdad? Callejo, de nombre Javier. Javier Callejo, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hoy hablamos de Hipatia, que está siendo nuestra protagonista central, un personaje extraordinario. ¿A ti qué te ha parecido la película y qué impresión te has llevado de ella?
Pues la película me parece, desde un punto social, muy bueno, porque te representa toda la tensión que hubo entre judíos, cristianos, entre todos los ámbitos religiosos que había en aquella época. Entonces, también yo lo que he hecho de menos como espectador ha sido alguna escena del Faro de Alejandría. Fíjate, yo digo, Alejandría, espero el faro, que me expliquen un poco el mecanismo de cómo iba, pero eso ha sido una parte que le ha faltado.
Parece que han tenido que recortar metraje, yo no sé si eso habrá estado o no, pero tienes toda la razón, quizás echa un poco el conocer Alejandría más allá de la biblioteca, ¿verdad?
Sí. Luego también le he visto que está muy ambientada en hechos históricos, la han querido suavizar un poco, lógico, porque yo creo que, por ejemplo, en el final yo creo que nadie la quería ver a la protagonista siendo torturada de esas maneras. Pero también lo podían haber hecho ya totalmente verídico.
Jesús, le vamos a invitar más veces, ¿eh? Porque, caray, con su edad y cómo se desenvuelve delante del micrófono.
Pues la primera vez que le entrevistan, la primera vez que habla en público, la primera vez que habla entre unos micrófonos.
Y tenía que
ser en La Rosa de los Vientos. Así que presento oficialmente a mi hijo, Javier Callejo.
Erudito ya en estos temas.
Quiere ser historiador, quiere ser astrofísico, ya no sé si últimamente también quiere ser biólogo.
Un poco de todo,
¿no?
Cuanto más, mejor.
Bueno, tenemos, pues, por tanto, a un renacentista. Precisamente, Guillermo Díaz nos contaba, Javier, sobre la muerte, que nadie quería ver cómo de verdad fue esa muerte, bastante terrible en el caso de Hipatia. Y ha habido mucha discusión, es decir, sabemos cómo ocurrieron los hechos, pero ¿por qué fue asesinada? Porque fue asesinada Hipatia. ¿Por un motivo relacionado únicamente con el poder o un asunto estrictamente religioso?
Yo creo que la primera opción, Bruno, por una sencilla razón. Solo matan a Hipatia. Cuando Hipatia muere 16 años, no, en 391 asaltan el Serapeo y ella muere en 415.
Que, por cierto, muere mucho mayor de lo que aparece en la película. O es que Hipatia, que también, como neoplatónica que era, cuidaba mucho su imagen.
Claro, se daba baños de sangre. ¿Sí? No, ella muere aproximadamente con 60 años. Bueno, claro. hay varias fechas. Yo me apunto a los 60 años, el nacimiento en 355.
Hipatia, y en la película tiene 25, la que muere, o 30, exacto, una exacto, cosa así,
sí,
¿no?
Sí, porque no han querido, no han separado mucho
en el tiempo,
exacto, el lapso del ataque al Serapeo con la muerte de Hipatia. Y eso es una cosa muy importante, saber que el asesinato de Hipatia es un hecho aislado. No la matan dentro de una turba ni dentro de una revolución en Alejandría. Es un hecho aislado, hecho por gente que se sabe quién era. Eran unos parabolanos, que son unos monjes radicales, que era una especie de guardia pretoriana del obispo, y muere por un grupo comandado por un tal Pedro y siguiendo las órdenes de Cirilo. ¿Por qué? No la matan por ser pagana. El paganismo no molesta a nadie. Paganismo no es una persecución al paganismo, es una persecución a Orestes, que era el prefecto imperial de Alejandría, cuyo principal apoyo es Hipatia.
Y en la película aparece como Orestes absolutamente enamorado de la figura de Hipatia, más que del ser físico, ¿no?, de lo que ella representaba.
Eso ha sido un recurso del guión para simplificar mucho cuál es el camino que lleva a que Hipatia sea tan influyente para Orestes. Orestes necesita apoyo nunca fue alumno de Hipatia, la película se presenta como alumno de Hipatia, Orestes necesita apoyos para tumbar a Cirilo, que no hace más que hacerle jugadas mayúsculas. Uh-huh. Y él va buscando apoyos. Y la persona más influyente y más respetada en Alejandría por aquel entonces es Hipatia. Hipatia en un principio parece que no se quiere meter en la trifulca, pero llega un momento en que se hace absolutamente necesario. Ella ve cómo el cristianismo y cómo las turbas en Alejandría están haciendo mucho daño y ya toma partido por Orestes. Y Cirilo empieza una campaña de desinformación y pone a sus spin doctors a trabajar.
Sus agentes desinformadores. Claro,
efectivamente. Y empieza, es muy fácil, es lo mejor que podía hacer en Alejandría. Es muy listo, Cirilo, con eso. Empieza a acusarla de hechicería, de magia negra, a decir que Orestes está embrujado, que van a su casa a acostarse con ellas, con ellos, porque por la casa de Hipatia pasan todas las personalidades importantes de Alejandría. Hipatia sale poco de su casa. Uh-huh. Una mujer que se movía poco. Pero recibe a las personalidades más importantes de Alejandría y del Imperio Oriental a veces, O sea, venía gente de fuera. Entonces, Cirilo se da cuenta que tiene que matarla. ¿Por qué? Porque Hipatia puede hacerle mucho daño, mucho más daño del que le puede hacer Orestes. Entonces, esos spin doctors hacen muy bien su trabajo y un día que está Hipatia, pues, paseando por la ciudad, es asaltada, es arrancada de su litera, pues lleva una litera con porteadores, y es despedazada, viva, con... Hay quien dice... conchas de mejillón, eso a Carlos le gusta, esa que le gusta a Carlos. Hay quien dice que con tejas o con trozos de cerámica, la verdad es que...
No sé qué hace más daño, ¿eh?
Es verdad, no, pero la verdad es que, y en la película lo han suavizado, yo creo que de manera tal vez acertada, para no caer en la pasión de Cristo.
Exacto, porque es una película que puede darse a eso, porque hubo auténticas barbaridades en la ciudad. Ahí se presenta a esta secta, los parabolianos eran...
Parabolanos.
Parabolanos, que la verdad se convierten en, bueno, pues en los que ejecutan las ideas o los intereses políticos a través de la religión de otros. Estos personajes están bien presentados. ¿Quiénes eran en realidad?
Pues eran una panda de delincuentes convertidos al cristianismo, que encuentran en el cristianismo la excusa perfecta para dar salida a su violencia y a sus ganas de sangre. Hubiesen matado en nombre de cualquier religión que les hubiese...
¿Ahora eran hooligans?
Claro, efectivamente eran hooligans, se hubiesen apuntado a cualquier cosa. Viene de la religión, yo qué sé, pues no quiero decir un equipo de fútbol para no molestar a nadie, pero a cualquier cosa se hubiesen apuntado y en nombre de cualquier cosa hubiesen matado, seguro. Claro,
pero eso no era representativo del cristianismo que había en aquella época, porque les ponen como unos auténticos salvajes, pero yo creo que ahí Amenábar lo hace bien. Hay momentos de tensión donde parece que los malos son los cristianos, pero luego se ve que es un pequeño grupo, ¿no?, totalmente exaltado, que... como cualquier fanático, da igual la creencia que sea, son capaces de hacer cualquier barbaridad en nombre de su Dios, en este caso, en nombre de Jesús. Pero una de las cosas que te quería preguntar a Guillermo, y que no se ve en la película, porque en la película sí aparece de vez en cuando Hipatia dando sus enseñanzas de filosofía, de matemáticas a sus alumnos, fuera Oreste, no fuera Oreste, pero lo que se da es una imagen de una enseñanza pública. Pero lo que se ha oído es que Hipatia también tenía una especie de grupo hermético que daba la otra enseñanza, la enseñanza más privada, la enseñanza, si quieres, un poco más exclusiva de algunos alumnos, donde se enseñaba lo más reservado de la Biblioteca de Alejandría, porque aunque ella nunca llegó a ser la bibliotecaria mayor, pero sí era la de su padre. ¿Es cierto que hubo otra enseñanza, una escuela filosófica más hermética, solo destinada a aquellos alumnos aventajados que eran dignos de esos conocimientos que atesoró a lo largo de su vida Hipatia?
Sí, eso es lo que vinieron a llamar el círculo de Hipatia. Eran, pues, Sinesio de Cirene, fue el más destacado de todos ellos, y eran alumnos que, aparte de recibir las enseñanzas en matemáticas, en filosofía y en astronomía, recibían las enseñanzas para viajar al mundo de las ideas, neoplatónico que hemos dicho. ¿Qué era eso? No lo sabemos, porque eran tan herméticos que podemos hacer mil elucubraciones, pero si alguien pretende desvelar eso, necesito una máquina del tiempo, porque no salió nunca de ese círculo. Pero lo que yo estoy convencido es de que ellos, mediante la meditación, pretendían llegar al mundo de las ideas de Platón.
Uh-huh. Javier, de todas las películas de estas características, películas que recrean hechos históricos, que además aquí siempre nos han interesado mucho, además de Agora, ¿recuerdas alguna otra que te haya gustado especialmente?
La película de los 300 es un poco ficticia, pero me gustó bastante. Un poco ficticia, pero la base
sí
es histórica. Uh-huh. Entonces, no sé si se puede considerar histórica, pero me pareció una peli muy buena.
Uh-huh. Muy bien,
luego,
muy bien.
Alexander.
Sí.
Alejandro Magno,
claro.
Esa ya es más histórica,
uh-huh.
Que también está muy bien, te la recrea muy bien la batalla, los movimientos que hizo durante la batalla, y también es una de las grandes que me gustan, Troya,
uh-huh.
Es que hay una lista interminable de estas sí. grandes éxitos de películas, que yo creo que nos han cautivado casi todos.
Además, al haber 300, Javier estuvo en el lugar donde supuestamente se produjeron los hechos, y creo que te decepcionó un poquillo, ¿no?
Bueno,
soy más ancho, hombre, no vale. El lugar real.
No vale. No es como el de la película.
En la actual hay como 3 kilómetros de,
no vale.
de tierra y costa. Es una barbaridad. Y lo único que han hecho es una estatuilla Leónidas, que bueno, está ahí.
Tipo drag queen como Jerjes.
Sí, ¿no? Que en la peli le ponen así con una voz afeminada, que no le da ningún aire así masculino. Parece uh-huh. todo lo contrario.
Y lo que más teme no son sus latigazos.
Son otras cosas.
Son las licencias de los guiones.
Bueno, esta era super licencia. Las que Miller...
A mí, Guillermo, lo que me ha gustado de lo que has estado comentando sobre Hipatia, desde el punto de vista con los libros de matemáticas de los clásicos, es la labor divulgativa que hizo tanto ella como su padre. Eso me ha gustado mucho, ¿no? Porque decías que si no hubiésemos accedido los demás a conocer, ¿no?, esa temática.
Las matemáticas hubiesen retrocedido 500 años, como mínimo, sin la labor de Hipatia, su padre, y la escuela del padre. El padre tenía un montón de colaboradores, Hipatia era su principal colaboradora, pero sin esa labor las matemáticas hubiesen retrocedido, se hubiese perdido todo. Porque ellos lo que hacen, además, no solo hacen comentarios, hacen copias de los libros anteriores. La Biblioteca de Alejandría en gran parte se pierde porque se dejan de copiar libros, se dejan de destinar recursos a su mantenimiento. En el campo de las matemáticas, la escuela de Eteón fue crucial. Y Hipatia, por supuesto, como su mayor exponente, pues fue muy importante.
Rosa.vitos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Hoy estamos hablando mucho de Hipatia. Podéis formular vuestras cuestiones, con las que estaremos dentro de tan solo unos minutos. Antes, nos quedan otras noticias y otras informaciones por comentar. Tenemos que charlar más contigo todavía, Guillermo. Pero que, bueno, nos llegan muchísimos correos, muchísimas preguntas. Hay una tendencia a nivel oficial muy clara en relación con la gripe A, aunque lo cierto es que gran parte de la opinión pública tiene, si no dudas, verdaderas quejas sobre cómo se están haciendo las cosas.
Y esta vez tienen razón. De hecho, el hecho de que no se divulgue lo que vamos a contar ahora a mí me empieza a preocupar. Fíjate que hablábamos al principio del programa que estas cuestiones a mí no me llaman especialmente la atención, pero esta vez es demasiado. Es decir, son demasiadas casualidades, demasiadas dudas, demasiadas cosas que van por muy mal camino. Primeras notas, una serie de apuntes breves. El 20 de julio de este año se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1015 de 2009, que en líneas generales, y no voy a explayarme mucho, decía que el Estado, podrá utilizar vacunas y fármacos no autorizados sobre cualquier persona en España sin que se pueda exigir responsabilidades por los daños que estos puedan causar. Literal, a partir de ahora, en los casos de propagación supuesta o confirmada de agentes patógenos o químicos, toxinas o radiación nuclear. Hay una ley del año 86, muy interesante, que dice que, artículo 3, con el fin de controlar enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmitible. Vale, no hace falta explayarse mucho más.
No, ¿cómo se consigue? Está claro, y esto despierta todo tipo de sospechas. Y también agradecemos a José Manuel Villalba Jiménez, uno de nuestros oyentes, que nos ha puesto en conocimiento estos textos que pasan desapercibidos dentro del BOE, pero que, por ejemplo, en el contexto de la información que nos vas a dar ahora, nos suprime, hace, por lo menos, encogernos el corazón.
Es que directamente están previendo una ley marcial encubierta.
Uh-huh.
Así directamente, y vamos con datos. En febrero, Para ir por fechas, ¿eh? Enero de 2009, la filial austriaca de la empresa multinacional norteamericana Baxter distribuyó a 16 laboratorios de Austria, Alemania, la República Checa y Eslovenia 72 kilos de material para preparar miles de vacunas para la campaña estacional de la gripe, ¿eh? Hablo estacional, simplemente. Esto es antes de que el 17 de abril de 2009 en California se diagnosticaran los primeros dos casos de lo que hemos considerado el virus H1N1, cepa 5O4, que es la conocida gripe A. Esta nueva gripe no es la primera del gripe A, del tipo A, ya lo fue.
Exacto, parece que nos están contando, claro, que es una nueva gripe. No,
en absoluto.
Es una cepa dentro de esa catalogación.
Eso es, pero ni siquiera es la primera del subtipo H1N1, porque lo era del año 18.
Sí, exacto.
Simplemente es una cepa nueva, que es la SO4. Vale, está ahí perfecto. Sabemos perfectamente que el 33% de los mayores de 60 años parecen estar inmunizados contra esta gripe, con lo cual estamos reduciendo mucho el campo de afección. Segundo, desde el 15 de septiembre, que se inició, hasta ahora mismo, han muerto 137 personas en Europa y 3.559 en todo el mundo. Para que los oyentes hagan una idea de lo que mata la gripe común, en Europa mata entre 40.000 y 220.000 personas cada año. O sea, esto es ridículo. Pero hay algo más.
Por lo menos 10, 20 veces menos grave.
Claro.
Y sobre todo, entre otras cosas que se han dicho muy poco, parece que la gripe A ha sustituido a la estacional, con lo cual es extraordinario.
Exacto. Pero espera, que viene lo interesante. Lo que no conté es qué pasó con esos fármacos que se... Bueno, con esos smart fármacos, no, perdón. Con ese material que se envió a estos países que he citado antes de que en California se diagnosticara la gripe en la forma esta especial que tanta alarma causa. Bueno, pues un laboratorio independiente checo, Biotest, hizo por su cuenta un análisis de lo que les habían enviado como material para fabricar vacunas con hurones, que por si alguien no lo sabe, es el animal que se utiliza desde el año 18 para probar las vacunas de la gripe. Todos murieron. Todos. Y aquí empieza lo serio. Es decir, las vacunas previas para el sistema estacional estaban matando a los animales. Bueno, obviamente el escándalo reducido en el mundo de la... del mundo farmacéutico fue serio, esto se anuló, pero esto ha evitado que se mataran a miles y miles de personas en el este de Europa. Ahora vamos a un pequeño escenario apocalíptico. Imaginaros que en una gripe que no hace nada como esta empieza a morir gente, pero por causa de la vacuna. Fijaros qué caso más curioso. Además, hay tres novedades interesantes en esta vacuna nueva. Primera novedad: la mayoría de los laboratorios que la están diseñando no la hacen con una sola inyección. Esto es nuevo. Segundo, los laboratorios responsables han añadido a la vacuna una serie de coayudantes que son mucho más potentes que los utilizados hasta ahora en las vacunas que se utilizan de forma anual. Tercero, la vacuna de la nueva gripe, que es la habitual, la que tendríamos que tener cada año, se está expendiendo a aquellos estados que firmen acuerdos que les garanticen, y esto es importante legalmente, impunidad en caso de que falle o cause daños o trastornos a las personas que la reciben. Yo no sé cómo se llama esto, pero es una cosa tan absolutamente única en la historia que es para ponerse a pensar. No,
y sobre todo como establezca la vacuna obligatoria. Entonces hay que, habría que preocuparse, porque parece que es una campaña totalmente orquestada y donde, si los datos son correctos, mataría más la vacuna que la propia enfermedad.
Pero es que es algo, Jesús, es que estás abriendo el camino a que te obliguen a ponértela.
Claro.
O
de hecho,
aislarte.
En el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, claro, no solamente es obligatorio, sino que se han estipulado una serie de, bueno, pues de normativas legales según las cuales, por ejemplo, cuando a ti te toque vacunarte, y el proceso de vacunación ha empezado hace tan solo unos días, creo que allí el 6 de octubre pasado, cuando a ti te toque vacunarte, si no lo haces, pagarás una multa de 600 euros diarios e incluso podrás ser puesto en cuarentena
y arrestado,
no lo hagas,
directamente.
E incluso arrestado sin orden judicial previa.
Pero fijaros, es que en un caso como este, de repente un gobierno como el nuestro, con la ley aprobada y con la norma aprobada, puede impedir las manifestaciones, el derecho de reunión, en la asamblea, es que estás autorizando una auténtica ley marcial encubierta. O sea, es que la cosa es bastante grave. Porque está todo gente como idiotas siguiendo esto, que no hace daño a nadie, pero que está permitiendo a los estados, delante de las narices de todo el mundo, y sin que nadie haga nada, le están colocando las capacidades y el poder de bloquearte la libre disposición de movimiento, viaje o acción, sin que nadie se entere.
Pero no solo eso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tocamos el tema de las pandemias en la antigüedad, Es que desde la antigüedad hasta ahora no ha habido más que pandemias. En los años 80 era el SIDA, claro, y todos íbamos a morir de SIDA, luego fue el ébola, y desde los años 80 hasta ahora, casi todos los años sale algo nuevo, la gripe aviar, las vacas locas...
Pero Ignacio, con un matiz importantísimo, lentamente desde el año 80, desde que empezaron con las fiebres hemorraicas, tipo ébalo, que nos iban a matar a todos, en un momento que lo cogieron uno en el Congo, en un avión, todos muertos en 24 horas, desde ese momento ha servido para que la legislación vaya avanzando lentamente en todo Occidente, para buscar sistemas que permitan hacer lo que antiguamente llamaríamos un estado de sitio sin declararlo.
Eso recuerda a un cómic sobre el que se ha hecho una película muy recientemente.
Exacto. Exacto.
Es tremendo.
Y para que algunos se llenen mucho los bolsillos y para que los estados hagan muchos favores a las industrias farmacéuticas, que están encantadísimas.
Como que me preocupa menos eso que lo otro, fíjate. Les están usando.
Claro, el problema es que muchas veces unos son los otros, ¿eh?
Lo mismo es verdad.
En pocos casos.
Es preocupante también que haya tanto acopio de Tamiflu cuando se sabe perfectamente que la eficacia que tiene Tamiflu es muy limitada, y además porque tiene también unos coadyuvantes que son peligrosos, es decir, porque crea unos efectos secundarios a veces mucho más peligrosos que lo que se intenta paliar.
Porque no hay que tratarse con Tamiflu, hay que tratarse con lo mismo que se ha tratado la gripe toda la vida. Claro. Si la cosa se complica, pues vale, perfecto. Pero la línea normal es que la gripe... O sea, ni tú ni yo estaremos en disposición, sin la ayuda de un médico y de un profesional, de distinguir una gripe A de una gripe de las que hemos vivido toda la vida y las que hemos tenido varias todos nosotros, ¿no? No hay ninguna diferencia. Y que, por lo tanto, pues cama, zumos de naranja, leche caliente y, bueno, pues un poquito de frenadol.
Sí, sí, sí. Además, de hecho, ahora cada uno que tiene una gripe ya dice, tengo la gripe A. Bueno,
pues parece que da miedo. Pues yo prefiero que me contagien la gripe A
a que me contagien. Sabes que esa te dura poco.
Claro, yo prefiero que me contagien la gripe A a que me contagien la gripe estacional, la gripe común, porque es bastante peor que la gripe A, ¿no?
Sí, pero es cierto. Ahí lo que decías, cosa es preocupante. Es una especie de campaña extraña que se está haciendo alrededor de esto, incluso que la OMS cambiara el concepto de pandemia para intentar justificar que esto es una pandemia cuando no responde a los cánones de pandemia.
Vuelvo a la idea liberal clásica. Es decir, yo lo que estoy proponiendo ahora mismo es que tiene que empezar la gente a negarse si le da la gana ser vacunado.
Claro.
Que es la presión, va justo para lo contrario. Pero es que lo importante no es que te vacunen, es que es una tontería. Lo importante es el efecto que tiene, que es lo que están buscando, el que tú no puedas decir que no. Ese es el asunto. Y nadie está entrando en ese asunto, que es el importante. Es decir, es que con el pretexto de que si tú no te vacunas, contaminas, por ejemplo, a Javier, que tienes a tu izquierda, te van a impedir reunirte, te van a impedir moverte, te van a impedir viajar, desplazarte, manifestarte. ¿Qué ese es el problema? ¿Qué es lo que nadie está viendo? Y lentamente están haciendo legislación para prepararte un estado de sitio sin que te enteres.
Bueno, lo de George Orwell, lo de 1948, el gran hermano, ahí lo tenemos.
Exacto. Una historia auténticamente de terror, lo que parece haber detrás de la gripe A. Fantástica y tan preocupante como algunas de las que escribía Edgar Allan Poe, que 200 años después lo van a enterrar de nuevo.
Sí, bueno, el pobre hombre, la verdad que siempre tuvo mala suerte en vida y también en muerte. O sea que son de los que son los clásicos románticos. Les tiene que pasar de todo para que pasen a la posteridad, ¿no? Y está un poco como el tipo Van Gogh, ¿no? O sea, lo pasa muy mal en su vida y luego cuando muere es cuando realmente empieza a tener todo tipo de tributos. Incluso ese famoso anónimo personaje, ¿no? Que cada año, misterioso visitante, que cada año en su tumba le deja tres rosas y una copa de coñac sobre esa lápida en conmemoración, pues yo creo que del Delirium Tremens que acabó con él, con Poe. Bueno, lo que ha salido ahora la noticia, y no deja de ser curioso, y es una pequeña anécdota, es que ahora, 160 años después de su muerte, pues va a ser honrado como él se merecía, porque ya sabéis que él muere prácticamente tirado, hay una calleja en Baltimore, incluso después de haber votado en unas elecciones municipales que había, con unas ropas que no eran las suyas. Es decir, hay todo un misterio alrededor de Poe que va mucho más allá de sus novelas y sus relatos. Y bueno, pues ahora lo que hacen es que, como parte de esos eventos para conmemorar el aniversario y los 200 años de su nacimiento, la ciudad portuaria de Baltimore, en Estados Unidos, que es donde la palma, pues, y ahí está enterrado el escritor, pues es la anfitriona de una doble celebración. Por una parte, pues volver a recordar al poeta, y por otra parte, enterrarle en un lugar un poco más digno, ¿no? Un poco a la altura de este gran personaje y uno de los pues pilares de la literatura norteamericana. O sea que eso es un poco lo que se ha comentado, ¿no? De que ese funeral que pasó desapercibido en el año 1849 cuando él muere, pues ahora se va a hacer con toda la pompa, todo el boato, toda la circunstancia, pues recordándole. Fíjate, el Poe debe estar carcajeándose desde el más allá como diciendo, bueno, sí, a buenas horas, ¿no? Después de 160 años. Pero bueno, sí lo quieren hacer y me parece que siempre es algo interesante porque su lápida en su momento fue destruida, en fin, uno de sus enemigos es el que escribió el obituario y ese daño pues repercutió por décadas, ¿no? O sea, esa especie de estigma que le cayó a Poe y ahora se le vuelve a recuperar en toda su dimensión, tanto personal como literaria.
Otro libro, el de Kells, Fenómenos enigmático, del que hay, bueno, pues una serie de datos que conviene conocer.
El libro de Kells es un manuscrito irlandés que es bien conocido, junto con otros muchos de los siglos 8 y 9, porque tiene una cosa muy curiosa, y es que tienen partes con líneas de menos de medio milímetro de separación que son reproducidas de manera casi perfecta en patrones repetitivos. Bueno, la cuestión es cómo hacían los ilustradores de la Edad Media para conseguir en precisión con los grabados, por ejemplo, de un billete de un euro o de un billete de un dólar. Este enigma, que lleva arrastrándose desde hace siglos, ha sido investigado por John Sisson de la Universidad de Cornell, que ha intentado averiguar cuál era la forma o qué hacían los monjes para poder llegar a tal nivel de precisión. Bueno, la conclusión deja de ser llamativa porque él considera que en realidad lo que hacen es algo parecido a la técnica de comparación estereoscópica de fusión libre, es decir, algo inventado por George Wetson en el siglo XIX, cuando hizo el estereoscopio. Entonces, él lo que ha llegado a la conclusión, después de analizar manuscritos medievales con enorme detalle, que estos tipos eran capaces de hacer hasta 30 líneas por centímetro pura y simplemente a base de una enseñanza de técnica en la visión que les permitía vislumbrar visualmente uno junto a otro los elementos de un patrón replicado y de esa forma crear el equivalente a una imagen 3D. Es decir, lo que hacían realmente era algo tan curioso como cruzar la vista por encima del plano del manuscrito. Pero algo que es un trabajo que tienes que iniciar desde niño, porque si no, ni ser humano capaz de pintar de esa forma y con esa precisión. Resumiendo, han resuelto o creen haber resuelto un problema medieval que hasta ahora no tenía ninguna solución. El problema es que no hay nadie que sea capaz de hacerlo.
Vamos, que inventaron el microscopio, ¿no?
Es que esto es genial. Dice, lo que hicieron es esto. Miraban por encima del plano, hacían un cálculo tridimensional del espacio y luego ponte a hacerlo, joder, es difícil. La verdad es que es complicado, pero la verdad es que incluye, o por lo menos es llamativo para mi noticia, porque permite mucho más sobre la verdadera técnica que tenían los monjes medievales, que llevaban toda su vida a trabajos de alta precisión, que les permitía hacer cosas maravillosas como estas, que hasta hoy en día son difíciles de hacer.
Por cierto, el libro de Kells, hasta hace muy poco, hasta hace dos semanas que se descubrió el mayor tesoro sajón y que lo comentamos aquí, este libro era uno de los grandes triunfos, ¿no?, y de los grandes tesoros que atesoraba Gran Bretaña. O sea,
bueno,
que,
básicamente pues estaba escrito, porque los sajones eran...
Escrito, sí, pero por la forma esta, ¿no?, tan precisa que tú acabas de
las
comentar.
Líneas.
O sea, que ahora mismo ya tiene otro tesoro que hace la competencia.
Uno de los grandes tesoros que tenemos aquí es nuestra página web, la página web de Onda Cero, ondacero.es, en donde, bueno, además de poder escuchar el programa en directo, además de poder participar y expresar vuestras opiniones igualmente en directo a través de Facebook, y tenéis la entrada directamente en ondacero.es, tenéis también las encuestas que os formulamos durante toda esta temporada, durante toda esta semana y desde ayer, esa pregunta que os efectuábamos sobre la credibilidad del Premio Nobel de la Paz y la que hoy os efectuamos en relación a la autenticidad o no de la sábana santa de Turín. Los resultados están cada vez más igualados. Y, por supuesto, a través de internet, en rosa.vientos@ondacero.es, vuestras consultas con las que ya estamos. Martín Espósito, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Vamos a, por ejemplo, plantear una cuestión sobre Hipatia. Nos envía el correo Ascensión y dice que, escuchando el programa Partiendo de Cero, pues escuché una entrevista sobre Hipatia de Alejandría a la autora de una biografía, y dejó claro que el argumento de la película de Amenábar no obedece a la realidad de esta historia. Y una vez más, pues os plantea esta duda. ¿Sí o no?
A medias. Claro, Amenábar lo que hace es hacer cinematográfico un argumento poco cinematográfico, a lo mejor. La vida de Hipatia enseñando matemáticas o haciendo meditar a sus alumnos, pues no, tal vez no hubiese sido especialmente cinematográfico. Yo creo que el acierto de Amenábar es centrarse sobre todo, y cuando veamos la película, cuando se ve la película, uno se da cuenta que la protagonista de la película no es Hipatia, es Alejandría. Que es lo verdaderamente interesante de todo este tema, creo yo.
Y que él no ha dicho que haya hecho una película fiel a la historia, sino él, entre sus frases, yo recuerdo que es una película que nos muestra algo que, pese a que ocurrió entonces, sigue ocurriendo ahora. lucha de fundamentalismos contra fundamentalismos y de cómo la ciencia a veces lucha también contra esos fundamentalismos, y como tal planteada así es fantástica.
Claro, él ha tenido el acierto de escoger a Hipatia, primero porque era una gran desconocida, pero podía haber cogido a Galileo, podía haber cogido a Servet o podía haber cogido a cualquier otro personaje. No se debe juzgar la película en tal y como yo la he visto ya, por su veracidad histórica, sino por el mensaje y por la Alejandría. Y por la Alejandría que transmite, que es apasionante.
Y Daniel de Murcia también te quiere preguntar, Guillermo, dice, ¿cómo es posible que un personaje, y en general a todos, de este calibre haya estado ensombrecido durante tanto tiempo?
Realmente estuvo ensombrecido hasta la Ilustración. Hipatia sale a la palestra cuando Voltaire y sus coetáneos quieren atacar a la Iglesia y la utilizan como arma arrojadiza. Hipatia es una gran desconocida quizá para los españoles. Es más conocida en otros países, en otros ámbitos. En Grecia, por ejemplo, es muy reconocida. O he visto en el mundo anglosajón también puede que Hipatia fuese algo más conocida. Pero bueno, hay muchísimos personajes que son desconocidos. Bienvenida sea la película de Amenábar, y ojalá todas las películas que hacemos pues que tuviéramos un personaje de moda cada año de la catadura de Hipatia y no los que tenemos todos los días.
A lo mejor coincides conmigo, Guillermo, que ha sido tan desconocida por su condición de mujer. Si hubiera sido un hombre, posiblemente hubiera sido más conocido.
Se ha dicho que es el primer científico de la historia, pero eso tampoco es exacto, ¿no?
No, yo ahora mismo a la cabeza me viene, por ejemplo, Aspasia de Mileto o Agnódice de Atenas, que son las madres de la ginecología. Y cientos de años antes de Hipatia, que quizá es la primera científica pensadora de la historia. Las otras eran científicas pragmáticas, conocían la ciencia práctica. Hipatia es quizá la primera científica de que tenemos noticia de una reflexión y de un pensamiento.
Y de algo que escapa a lo que era, digamos, su sexo, porque las otras dos que has citado, pues eran como parturientas realmente, parturientas que sí tienen un conocimiento, pero de algo incluso que es propio suyo. Pero es que el campo de Hipatia es en época helenística cuando se empieza a romper esa barrera y se empieza a ver que la mujer sí puede leer y estudiar y que puede ser algo no natural, porque nunca se vio del todo natural, pero que sí puede acceder a ese conocimiento que normalmente era automáticamente considerado como algo masculino y solo masculino.
Pero por varios motivos. Una de las cosas que más me ha gustado cuando he estudiado la biografía de Hipatia es lo fuera de su tiempo que estaba. Porque es que las mujeres ricas de Alejandría no eran mujeres oprimidas, ni mujeres... tenían bastante libertad. Lo que pasa es que se daban a la molicie. Yo he encontrado un catálogo en el Pedagogo de San Clemente, concretamente, y viene un catálogo de los elementos de lujo que gastaban en aquella época, y es impresionante. O sea, venían a España, se llevaban toneladas de vino para las fiestas, para bañarse, para las juergas que se montaban en las alejandrinas, e Hipatia, que posiblemente fuese más rica que todas ellas, llevaba una vida absolutamente asceta, comía lo justo, no iba con hombres para no someterse un poco, que si se hubiese casado, si hubiese perdido alguno.
Sí, que hay una noticia que dice que se casa con Isidoro, ¿no?
Obviamente sí, pero vamos, es como lo de la Sábana Santa. Pues, claro, es verdad. O sea, pero Hipatia estaba muy fuera de su tiempo. Totalmente contracorriente, molestaba a la sociedad, a la alta clase alejandrina, a las mujeres de Alejandría, estoy seguro que la ponían verde en sus fiestas.
Sí, pero no solo las de Alejandría, porque en la península ibérica tenemos también testimonios escandalosos de cómo la mujer, a través de, probablemente por las leyes, además de Augusto, precisamente, están completamente fuera de la tutela masculina, hacen grandes donaciones, pero que tienen más dinero que los hombres, pero que algunas son como auténticos Bill Gates de la época, que no solo donan estatuas, sino que donan prácticamente todo el templo, joyas...
Fíjate la mujer de Teudis. Le aporta 2.000 soldados a Teudis para garantizar el trono.
Por ejemplo, claro.
O sea, que también hacían esas donaciones para sacar un beneficio.
No, era dinero, le convierte en rey visigodo de España. O sea, es una manera cómoda de hacerlo.
Bueno, estar sino entre los Ptolomeos también.
Claro,
también, efectivamente.
Estar sino es un gran ejemplo de una mujer que tuvieron que controlar porque se hubiese hecho con Egipto.
Ahora estaría todo el día en la prensa rosa, sí. Sería como Paris Hilton, más o menos.
No, por Dios.
Sí, sí, Arsino era la versión y rara de...
A esos personajes me refería yo, que había...
Sí. Ahora estaría más controlada, estaría otro tema.
Bueno, pues a José le gustaría saber un detalle más sobre Hipatia. Con los pocos datos que puede haber, dice, ¿era atractiva como en la película? Lo pregunto porque eso nos podría indicar si realmente se dedicaba a la filosofía por vocación.
Apostamos a que no.
Pero eso es lo único en que es unánime. Son unánime los escritos de la época.
Sí, ¿verdad?
Lo único que hay unanimidad es que era extremadamente bella. Para mosqueo de todos los hombres que la rondaban, claro.
Con lo cual habría también rumores, ¿no? De su sexología, me imagino.
Por supuesto, había rumores de todo tipo. Llegaron a afirmar, uno de los bulos de Cirilo es que ya tenía un prostíbulo en su casa.
¿Y ese Cirilo es el que llegó a santo y doctor de la iglesia?
Sí.
en el siglo XIX, porque consigue arreglar el desarreglo este de Dios es uno y tres a la vez, y eso, y dice, un momento, tengo una idea, santo.
Jesús, si cogemos todo el santoral y empezamos a revisar,
sí, lo sé,
quedamos con dos o tres.
Este clama al cielo, nunca mejor dicho.
San Dimas, creo que es San Dimas el único que podría ser santo, o sea, poco más.
San Francisco de Asís también, ¿no?
También.
Bueno, pues esta pregunta dice que es para Carlos Canales e Ignacio Monzón. Dice, al escuchar hace unas semanas a Ignacio hablando sobre los hoplitas, y bueno, hace bastante tiempo, y la falange, me surgió la duda de si los romanos adaptaron la manera de combatir de falanges para sus legiones y terminaron venciendo a los griegos luchando a la griega, o bien las batieron revolucionando el modo de enfrentarse a ellas.
Bueno, esto es para un programa entero. O sea, es para... ¿A qué legión se refiere? ¿A la de Pirro o a la de Pizna?
Carlos, tenemos un libro, ¿eh?
Sí, pero sí, tenemos un libro con esto, un libro entero. Siguen debatiendo sobre ello, pero es que sería muy largo de contar, de verdad.
Sí. O sea, hombre, en principio sabemos perfectamente, además por testimonio sobre todo, incluso de Tito Livio, arqueológicos y textuales, que en un principio Roma en el siglo V, siglo IV sí tiene hoplitas, pero cuando se enfrenta a los hoplitas de Pirro y demás, ya usa la legión manipular, ya usa otra táctica que es mucho más variable y es diferente. Pero hoplitas romanos contra hoplitas griegos yo creo que no se debieron
utilizar. Hay un libro muy divertido, que es un contrafactual muy divertido, que se acaba de publicar ahora, que se llama Roma y las águilas de Cartago, que plantea algo muy curioso, y es qué ocurre si Alejandro Magno no muere y continúa la invasión de Occidente que tenía planeada.
Eso lo dice Tito Livio.
Claro, ¿eh? Es el primer contrafactual de la historia, es cuando Tito Livio presume de qué hubiera ocurrido si Alejandro Magno se enfrenta con las legiones romanas del final de la Guerra Latina, que eran bastante serias. Y entonces es curioso porque el libro expone de una manera magistral una ficción que nunca pudo ocurrir antes de la Guerra de Pirro, que es que ocurre si una legión manipular primitiva se enfrenta con las falanges macedonias. Bueno, de verdad, lo recomiendo a todo el mundo porque tiene un truco el libro muy gracioso, que es lo que lo resuelve al final, que a mí me encantó. Porque es igual que lo de Hipatia, se puede manipular la historia si lo haces bien, es muy divertido, de verdad.
De todas formas, Carlos, si quieres hacerte rico con ese libro, no...
No, este libro se vendía muy bien, ¿eh?
No, me estoy diciendo que podías escribir un libro con la pregunta que te ha hecho el oyente.
Ah, no, podemos, Ignacio.
Pero
hay muchos, además.
Eso no servirá para hacerse rico, ¿eh?
No.
Bueno,
no,
serían unas ganancias pírricas.
pero mueve, debate, está bien.
Mañana, ya hoy, desfile de las Fuerzas Armadas.
Bueno, pues, y Manolo... Día del Pilar, saluda a todos mis paisanos.
Es zaragozano.
Y a mi tía. Bueno, pues...
Espera, que se me ocurra alguna.
Y a todas las pilares.
Claro. Pues, en concreto, Manolo nos pregunta por otro desfile distinto. ¿Qué salió mal durante el desfile del triunfo de Julio César en Roma para que fuera andando arrodillado hasta el templo de Júpiter Optimus Maximus? Y si no es mucho pedir también, preguntaros si los cadáveres de Marco Antonio y Cleopatra fueron exhibidos en el desfile del triunfo de Augusto.
Lo último creo que no.
No, lo último no, y de hecho las fuentes, incluso Plutarco, Suetonio, comentan que Augusto hace terminar la tumba y les deja dentro. Lo que él quería era llevarles, pero evidentemente vivos, no va a llevar el cadáver arrastrando por las calles. La cuestión es llevarlos vivos y demostrar que les ha vencido y les ha capturado, es una humillación. Lo que hace Augusto precisamente es terminar la tumba porque así demuestra magnanimidad. Lo de Julio César que va al...
Lo dudo también, ¿no?
Sí, lo dudo muchísimo. Que vaya al templo de Júpiter, evidentemente lo tiene que hacer. Sí. Pero que vaya de rodillas, aparte que hay un trecho impresionante, no hay rodilla que lo aguante. O sea,
es que ni los de Fátima, ¿eh? Cuando hacen una cosa así.
Por cierto, hablando de Julio César, en el libro de Guillermo, el Dipatia, es buenísimo porque desmitifica muchas de las cosas que se han dado por sabidas hasta el momento. Algunas las ha comentado, una de ellas, ya que estamos hablando de Julio César, es que no fue el primer pirómano de la Biblioteca de Alejandría. Parece ser que habría que descargarle de ese debe, ¿no?, que hasta el momento se le ha atribuido a Julio César.
Sí, es una leyenda negra. Yo creo que es muy bonito atribuirle a un personaje tan grande como Julio César la destrucción de la biblioteca, pero si nos leemos la guerra de Alejandría, ahí precisamente de lo que hablan es de que Alejandría no arde. Ircio, que es quien escribe Alejandría, escribe, y es curioso porque estamos aquí quemando y quemando y aquí esto no arde porque es todo de piedra. O sea, que quizás se quemó un pequeño almacén de papiros del puerto, pero es improbable. La primera fuente que hay que dice que Julio César quemó la biblioteca de Alejandría es Séneca, y es para decir que los Ptolomeos eran unos presumidos que tenían libros para adornar, pero no para leer. Y esa es la primera fuente que dice que Julio César quemó la biblioteca. O sea, que es que, aparte, Séneca no quiere hacer historia con eso, lo que quiere es criticar a los Ptolomeos. O sea, que ni siquiera, y se paran un montón de años, ¿eh? Nadie, ningún contemporáneo a César. Imaginaos Cicerón, si se quema la biblioteca de Alejandría, lo que hubiese escrito, lo que hubiese dicho. O sea, no, Julio César no quemó la biblioteca. Eso en la película de Liz Taylor, que es maravillosa, y eso, está genial. Lo malo de esto es que eso, queda eso en la imagen de todo el mundo.
Y Mario tiene duda, dice, ¿por qué los cristianos de Alejandría destruyen la biblioteca? Dice, ¿qué querían conseguir con su destrucción?
Es que no...
Es lo mismo.
Es que no destruyeron la biblioteca.
Es que lo mismo.
Lo que pasa es que...
La asaltaron, ¿no? Por lo menos en la película es lo que...
Claro, lo que pasa es que lo más probable que hicieron... No es un asalto realmente, es una rendición después de un asedio. Como no tenían maquinaria de asedio ni nada, pues lo que hicieron fue rendir el Serapeo por orden imperial, entregan al Serapeo y lo convierten en iglesia, no en un establo, como podemos ver en la película. Pero es que lo más probable que hicieron con los libros es llevárselos. No quemarlos, porque claro, lo que hicieron fue llevárselo.
Lo que se hicieron fue destruir o derribar alguna de las estatuas, entre ellas la de Serapis, pero bueno, un acto simbólico contra ese paganismo, ¿no?
Que dicen que era de las estatuas más bonitas de la antigüedad.
Sí, además, como que eso importará algo, vamos, a lo largo de la historia.
¿No? Que dice, me hace gracia, en la película dice un cristiano, ¿quién va a creer en un dios que tiene una maceta en la cabeza? Hablando de Serapis. Serapis es un claro ejemplo de marketing ptolemaico. Cuando llegan los Ptolomeos dicen, bueno, tenemos que llevarnos bien con los egipcios, pues ¿qué hago? Pues me invento un dios, pero así, o sea, de la noche a la mañana hicieron Serapis y hicieron una especie de club de fans
y en el fondo salieron bien parados, podría haber hecho una pirámide perfectamente, cuando Alejandro Magno está un poco zumbado, sí, les pone otra vez a hacer pirámides, o sea, que en el fondo creando Serapis quedaban bastante bien librados.
Bueno, pero con esa misma regla de tres, ¿quién iba a crear en una diosa como Isis que tiene una silla encima de la cabeza?
No es verdad.
Durante muchos siglos ha sido adorada y venerada.
Y no vamos a hablar del imaginario cristiano que también
mejor no hablemos.
Una más terrible. ¿Qué os parece la serie de Roma, de la HBO?
Pues a mí nada, por no la he visto. ¿Alguna opinión?
Yo no. ¿Ambientación, fidelidad histórica?
Tú di primero. Sí. No puedo decir nada.
Yo he visto la primera temporada. Y me gusta mucho un detalle. Luego se quedan sin presupuesto a mitad de temporada. No, es verdad, porque pasan dos cosas. Primero, yo he visto y la compré con mucha ilusión. Y hay un intercambio de filas en la batalla que se ve que eso está muy bien recreado. Se ve un centurión tocando un silbato y cómo hay un cambio de filas en el frente romano. Pero después tiene una cosa que es imperdonable, que dice Julio César, bueno, voy a Farsalia, voy a matar a Pompeyo. Se levanta de la tienda de campaña, fundido en negro, vuelve y dice, ya ha ganado. Y no hay batalla, eso me enfadó y dejé de verla.
Sí, pero ojo, es lo del detalle del silbato, se lo han sacado de la manga. No tenemos ni una sola mención a un silbato.
Es que no se usa hasta la media muy avanzada.
Pero es que el problema es que sabemos que se hacía ese relevo. Lo que no tenemos ni idea es cómo.
Pero hay una sospecha. Es decir, yo estuve en una recreación inglesa que hacía una exposición y quedaba bastante razonable. Y era un tema de movimiento. Como se hacía muy rápido, en realidad, a diferencia de lo que es en las películas, las batallas de la antigüedad eran muy rápidas, muy cortas. Primero porque cansa mucho, lleva una armadura y un pilum y un escudo, que es una cosa que la gente se lo olvida. Y luego porque en realidad era una batalla de movimiento muy veloz. Y entonces parece que era una historia aprendida desde niños, pero desde muy jovencito, que era casi de manera mecánica. Y de hecho ahora sería muy difícil de hacer el movimiento manipular. Bueno, sería complicadísimo.
Sí.
Y tenemos, con referencia de la gripe A, que nos han enviado información de un vídeo de una monja, anteriormente doctora, que por lo visto es bastante sensacionalista, y os invitan a que comentéis y que lo veáis.
Vale. Pues bueno, está dando mucho que hablar. Es decir, no es importante que sea monja, sino que es médico.
Eso, mismo, si no.
Eso es lo importante. Lo que pasa es que se ha hecho famoso como la monja de la gripe A, pero no habla como monja, habla como médico.
Lleva un sponsor, una camiseta.
De este asunto. Exacto. Y con una posición muy crítica sí. Con todo lo que está ocurriendo. 2:50, hasta aquí la tertulia animadísima, interesantísima. Hoy Guillermo Díaz, autor del libro Hipatia de Alejandría, que acaba de publicar a la ADN Editorial. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido genial.
Y te conservas muy bien para ser el biógrafo de Hipatia. ¿Eh?
Exacto, verdad que sí.
Formol, hace mucho.
Bueno, tuvo un affair con Hipatia, no nos lo ha contado, ya lo contará un día.
Ignacio Monzón, hasta el próximo sábado, seguimos descubriendo la historia contigo.
Pues encantado de estar aquí.
Jesús Callejo, muchas gracias.
Muchas gracias, darle también las gracias que nos han regalado los amigos del Abrazo del Oso en Alicante, un par de botellas de vino típico de Alicante, así que desde aquí les mando las gracias. En nombre de todo el equipo, y a ver si algún día se crea también una asociación del Abrazo del Rinoceronte, que también nos vendría muy bien por el excelente vino que nos han dado.
Y muchas gracias también a tu sucesor, a Javier Callejo, que ha sido un placer compartir también unos minutos contigo. Carlos Canales, hasta la próxima. Hasta el monográfico del próximo sábado, interesantísimo. Lo van a conocer nuestros oyentes, pero no les anticipamos nada.